La NFL nunca ha tenido un tricampeón. Los legendarios Packers de Vince Lombardi no lo lograron. Tampoco Terry Bradshaw y aquellos Steelers que ganaron 4 Super Bowls en 6 años. Joe Montana y los 49ers estuvieron cerca. También Troy Aikman y sus Cowboys. Tom Brady y Nueva Inglaterra, 2 ocasiones, tuvo muy cerca un tricampeonato y se le escapó. ¿Será que Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs van a ser el primer tricampeón de la historia? Ese es el siguiente paso de este histórico equipo y la leyenda de Patrick Mahomes. Que quede claro, a 7 meses de iniciar la próxima temporada, si alguien puede lograr el primer tricampeonato en la historia de la NFL, son Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, un equipo joven, potente y que no tiene límites. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, bienvenidos. Aquí estamos en la cuesta arriba. Faltan 7 pinches meses para la próxima temporada. Carajo, no se vale. Bueno, por eso es tan fascinante nuestra NFL. No se parece a ninguna y hay que esperarla 7 meses. Ni modo, así es esto. Bueno, espéreme, 7 meses. Y para los que no calificaron a playoff, ya casi llevan 2 meses. Así que para ellos es 9, me decía un amigo. ¿Es todo un bebé? Son 9 meses. Ah, pues muy bien, todo un bebé. Si tu caso fue el de un equipo que no entró ni a playoffs, efectivamente, serán 9 meses de espera. Amigos, seguimos con el Super Bowl en la mente. Y la leyenda de Patrick Mahomes. Este chico es espectacular. Y mire, en este momento, Patrick Mahomes está en la misma etapa que Tom Brady tras su primer gran capítulo de su leyenda. Porque Tom Brady hizo lo mismo que Mahomes. Ganó 3 Super Bowls en 4 años. Y cuando eso ocurrió, la pregunta obligada era, ¿hasta dónde va a llegar este joven? ¿Podrá ganar algún tricampeonato? Y bueno, Brady jugó 20 años en los Pats, 23 en la NFL, pero nunca ganó el tricampeonato. Estuvo cerca, no lo logró. Y cuando volteas a ver a Kansas City, a Patrick Mahomes, y le haces una pequeña evaluación, por Dios, este equipo sí da miedo. Kansas City lo tiene todo. Todo. Si nuestra querida NFL es una liga de quarterbacks y los quarterbacks de Super Bowl son muy pocos, Mahomes es el mejor de todos. Y ya hoy podemos decir claramente que Mahomes ha ganado Super Bowls con 2 generaciones distintas de playmaker. Lo que para mí, en mi caso con Tom Brady, lo hacía muy diferente. Porque Tom Brady gana su primer Super Bowl, yo lo recuerdo bien. Sus receptores abiertos fueron David Patton, Troy Brown, 2 jugadores más que ordinarios. David Patton incluso ya falleció. Y el ala cerrada se llamó Jermaine Wiggins. Bueno, jugadores X, nada excepcional. Primer Super Bowl. Después gana y se agrega Dion Branch. Fue el primer gran receptor, pero bueno, Dion Branch fue un segunda, tercera de draft. Jugador rentable. Tampoco era Tyreek Hill ni Justin Jefferson. Pero cuando Brady le gana a Filadelfia y a Carolina para su segundo y tercer Super Bowls y sumar 3 Super Bowls en 4 años, ya tenía como backfield y receptores a David Givens y Dion Branch, receptores abiertos, y Christian Fourier era el ala cerrada. Entonces ya era un backfield y receptores completamente nuevo de un Super Bowl a otro, con un espacio estrictamente de 4 años. Y es lo que está pasando con Kansas City. Mahomes gana el primer Super Bowl con Tyreek Hill, Sammy Watkins y Travis Kelce de ala cerrada. Y hoy, 4 años después, solo Kelce continúa. Recuerde, de los 11 titulares con los que Mahomes gana su primer Super Bowl hace 4 años, hoy de esos 11 titulares ofensivos, solo quedan Kelce y Mahomes. Bueno, Michael Herman que regresó y vaya, capturó el pase de la victoria. Nada más. ¿Ok? Entonces sí tiene relevancia ganar con generaciones distintas. ¿Por qué menciono esto, amigos? En los 70s, aquel gran equipo de Pittsburgh siempre fue el mismo. Ganó 4 Super Bowls en 6 años. Pero el primer Super Bowl de aquellos Steelers fueron Terry Bradshaw, Franco Harris, Lynn Swann, John Stallworth y la línea ofensiva, la gigantesca línea de Mike Webster, Steve Coulson, todos ellos. Y por supuesto, la defensa, la misma defensa. Vaya, lo que quiero decir, fue el mismo equipo Steeler, uno que otro cambio, el mismo equipo Steeler del primero al cuarto Super Bowl, en un espacio de 6 años. Aquí son equipos diferentes, y en la NFL de hoy eso tiene un gran valor, porque antes no existía la agencia libre. Entonces, cuando tú tenías un jugador, por decirlo, John Stallworth o Lynn Swann, y se le vencía el contrato, pues llegabas con el equipo y el equipo te decía, pues te voy a dar otro contrato. Pero tú no te podías ir del equipo. Eso no existía antes. Entonces los equipos se mantenían conjuntos mucho mayor tiempo. Hoy con el cambio es mucho más complejo. Y si Brady lo logró, creo que uno de los grandes valores de Patrick Mahomes es que está logrando títulos con equipos 80-90% distintos, y eso tiene un enorme valor. Pero miren, amigos, en unos instantes les voy a dar el detalle de por qué nunca hemos tenido un tricampeón. Estuvo cerca sobre todo Cowboys de Troy Aikman, estuvieron muy cerca. Montana tuvo ahí también una pequeña chance, y Tom Brady. Sin embargo, nunca un tricampeón de la NFL. Y amigos, el tricampeonato en el deporte profesional tiene un gran valor. A ver, vámonos con el más grande, ¿eh? El más grande, Michael Jordan. Michael Jordan tuvo 2 tricampeonatos en un espacio de 8 años. Jordan gana 3, se retira 2, regresa y gana otros 3. ¡Tricampeones! En la NFL jamás ha existido eso. Y entonces tienes a Kansas, que tiene a Patrick Mahomes. Y con Patrick Mahomes tienes al Todopoderoso. Hace unas horas me decía un amigo por teléfono, es que Travis Kelce ya está grande, tiene 34 años, se va a ir. ¿Qué pasa cuando Kelce se vaya? ¿Qué pasará? Pues no pasará nada. Noah Gray, que es el segundo a la cerrada, tomará el rol de Travis Kelce. Amigos, aquí el eje es Mahomes. Y Mahomes va a jugar barato, 7-8 años más. Si no es que 10 años más o extra. Y entonces Kansas va a seguir siendo contendiente. Realmente las dos fichas que no se tienen que mover en el entorno Patrick Mahomes son línea ofensiva, que es por donde le pegan cualquier quarterback. Joe Montana perdió y le hicieron una masacre cuando los New York Giants de Lawrence Taylor, Jim Bird y Leonard Marshall lo agarraron como carnicería y lo sacaron conmocionado y fracturado. ¿Cómo perdió Tom Brady? New York Giants, Ossie Umeniora, Justin Tuck, Michael Strahan. ¿Cómo perdió Mahomes su Super Bowl contra Tampa? Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett. Realmente lo que puede tumbar a Mahomes es la línea ofensiva. Y hoy tiene una de las 5 mejores de la liga, a pesar de tener 2 tackles ordinarios, ¿eh? Donovan Smith, el izquierdo, y el derecho Jawan Taylor, el coleccionista de castigos, con esos ganó el Super Bowl. Tendrán que reforzarlos, inevitablemente, pero si con estos ganó, hay para más. Donde sí se pone interesante el futuro de los Chiefs es por la defensa. Amigos, Kansas City tiene una defensa tremendamente talentosa y tremendamente joven. Y eso en la NFL de hoy vale mucho. ¿Por qué? Porque son jóvenes jugando su contrato de novatos, el que firman cuando salen del college por 4 años. Y son contratos muy baratos. Se los dije en mis podcasts y lo dije en la narración del Super Bowl. Los Kansas City Chiefs tienen una de las mejores parejas de corners en la liga. Trent McDuffie y el Jarius Sneed. ¿Qué cree? Los dos están en sus contratos de novatos. Y mientras Dallas le paga a Trevon Diggs 20-tantos millones de dólares, Kansas City tiene a Trent McDuffie de 4 millones. Le doy otro ejemplo. George Karlaftis. George Karlaftis, segunda de draft del año pasado, es un cuate que se está acercando ya al doble dígito de capturas de quarterback. Vio la tremenda temporada que jugó este chavo. George Karlaftis está en su va a cumplir en el 24, cuando llegue septiembre, su tercer año de contrato. Hombre, un ala defensiva en doble dígito de captura de quarterback, barato, está en 25 millones de dólares. Karlaftis, al estar en su contrato de novato, va a cobrar 4 millones. Entonces, eso te da todas las virtudes posibles. Tienes talento, talento elite, contratos baratos, y espacio en la nómina, que es el juego que empieza a partir de ahora. Recuerde, cada equipo tiene nómina de 224 millones de dólares para la temporada que ha concluido. Ese tope salarial va a incrementarse. Se cree que va a llegar cerca de los 240 millones de dólares por equipo para nómina de jugadores. Pero bueno, en Kansas City tienes un cuate que se llama Patrick Mahomes y que va a absorber de esos en la temporada entrante 56.608.269 dólares de los 240. Un poco más de la quinta parte, casi la cuarta parte en un solo jugador. Pero cuando tienes toda la defensa que ellos tienen con contratos de novato, caramba, es el paraíso. ¿Saben hoy, el día de hoy, en cuánto se estima el dinero que va a tener Kansas City como espacio en la agencia libre para contratar jugadores? 22 millones de dólares. Uno de sus grandes rivales, Los Angeles Chargers, se pasa 50 millones, es decir, no tiene disponible y tiene que descontar contratos por 51 millones para estar en la cifra. Kansas City es el campeón y tiene 22 millones disponibles. La cantidad exacta son 22.631.625 dólares y falta todavía los ajustes que le hagan. Mire, como se ven las cosas, bueno, Mahomes va a costar 58 millones, se queda. El segundo jugador más caro de los Chiefs es Joe Thuney, el guard izquierdo, que no jugó el Super Bowl. Imagínese, tiene Kansas City el mejor guard de la liga, no juega el Super Bowl y ganan el Super Bowl. Estos cabrones son demasiado, demasiado chingones los Kansas City Chiefs. Ese Joe Thuney les va a costar 26.966.000 dólares. Jawan Taylor, el tackle derecho, el rey de los castigos, les va a costar 24 millones. Tienen que trabajar mucho con él. Kelsey les va a costar 15 millones y medio. Y luego se acabó. A ver, Marques Valdés-Scantling. El año entrante, la temporada entrante, va a costar 13.980.000. Yo creo que se va. Lo van a dar de baja con todo y su Super Bowl ganado y su pase de touchdown anotado. Chris Jones, los dos grandes agentes libres que tiene Kansas City son Chris Jones y el corner, el Jarius Smith. ¿Quién es la pareja de Trent McDuffie? El Jarius Smith ya cumplió su contrato de novato. Este fue el cuarto año. Ya tienen que darle un nuevo contrato. Y como es un corner elite, ahí sí, Kansas City, no te vas a zafar. Y si quieres mantener a el Jarius Smith, le vas a tener que dar de 20 a 25 millones anuales, si no es que más, para la próxima temporada. Y ese va a ser el primer gran reto, porque Chris Jones es el eje de la defensa, sin duda. Jugó como única temporada en contrato de franquicia, le dieron 22 millones, jugó, pero esa gente libre para la próxima lo tienes que retener. Son los dos grandes retos de negociación que tendrán los Kansas City Chiefs. Pero amigos, el resto de la defensa es muy joven. Miren, vamos a darle una rápida repasada a la defensa. Karlaftis, segundo año. Derek Nady, cuarto año. Chris Jones, bueno, es veterano y ya dije, se tiene que quedar como agente libre. Mike Dana, cuarto año. William Gay, tercer año. Nick Bolton, cuarto año. El Jarius Smith, cuarto año. Brian Cook, segundo año. Trent McDuffie, segundo año. Y todos son titulares. Y titulares elite. Entonces, amigos, hay una fantástica defensa. Relativamente barata. Y digo de relativamente porque Chris Jones y el Jarius Smith, con estos contratos que menciono, sí le van a romper el ritmo. Pero les debe alcanzar. Yo creo que les debe alcanzar. Mi lectura es que se van a quedar con Chris Jones y el Jarius Smith y van a ahorrar dinero en los receptores que son caros y que no funcionaron. Valdés-Scantling, reitero, con todo y su recepción de touchdown en el Super Bowl, no vale 13.980.000, que es lo que va a costar la temporada entrante. Se debe ir. También se tiene que ir Kadarius Toney, otro hombre relativamente caro. Bueno, Kadarius Toney costaría 2.5 millones el año entrante. Se va a ir. Y se va a liberar algo de espacio para estos agentes libres. Kansas City tiene agentes libres, como le mencionaba, relevantes. En mi opinión, Chris Jones y el Jarius Smith son los más relevantes. Mecole Hardman, el que atrapó el pase de touchdown de la victoria, es otro que va a ser agente libre. Yo creo que se va. No. Para rendir 17 juegos no demostró gran cosa. Clyde Edwards-Helaire, el corredor, agente libre. Yo creo que se va. Porque, amigos, aquí hay que hacer notar otra cosa. Kansas City es un equipo que ha confirmado dos virtudes que yo le he dicho toda la vida. El Super Bowl se gana en marzo y abril con la agencia libre y el draft. Y se consolida en febrero cuando juegas para levantar el Vince Lombardi como lo ha hecho Patrick Mahomes. Los Kansas City Chiefs son un modelo de buen reclutamiento de draft y se lo repaso rápidamente. Del draft de esta temporada 2023, del draft pasado, imagínense, la primera de draft estuvo muy mal todo el año, pero jugó el Super Bowl, no aportó gran cosa, el ala defensiva Félix Anudike Uzomah, hay que verlo cómo se desarrolla, es un proyecto bien interesante de Kansas State, prácticamente no hizo nada, pero ojo, la segunda de draft de este año fue Rashee Rice. ¿Sabe lo que va a hacer Kansas City y Patrick Mahomes con Rashee Rice? Ahí viene una estrella. Ya lo es, o casi lo es. Ahí viene una estrella. Y fueron primera y segunda de draft en abril pasado. Pero la joya, el fundamento de este Super Bowl de los Chiefs fue el draft del 2022. Escuchen nomás. Primera de draft, Trent McDuffie. Hoy, corner titular, uno de los 5 mejores corners de la liga. Segunda de draft, que también fue en primera ronda, George Karlaftis, titular y jugador cercano al doble dígito de capturas de quarterback. Tercera de draft, Sky Moore, no ha pasado nada. Cuarta de draft, Brian Cook, titular indiscutible. Cuarta de draft, Leo Chenal, ese linebacker que le provocó el fumble a Christian McCaffrey en el Super Bowl. Otra cuarta de draft, Joshua Williams, corner, está en el equipo, es corner nickel. Luego viene Darlan Kinnard, ese sí no me suena. Jalen Watson, no me suena. Pero luego viene Isaiah Pacheco, ¿le suena? Imagínense, el draft del 2022 le dio a los Chiefs de hoy 5 titulares. Ah, espéreme, 6, porque aquí está Jalen Watson también. El corner, que es corner de rotación. Amigos, es un draft espectacular y lo hizo Chiefs en el 2022. Y eso no es todo. Vámonos al 2021. Ahí Kansas City no tuvo primera selección de draft. Pero ¿sabe quién fue la segunda selección de draft? Nick Bolton, el linebacker que hoy es el capitán de la defensa, el que le anotó a Filadelfia en el Super Bowl del año pasado. Y después de Nick Bolton en el 2021, reclutaron a Creed Humphrey, que hoy es su centro y es uno de los 5 mejores centros de la NFL. Fue segunda de draft. Y en el mismo draft, sexta de draft, Trey Smith, tackle que igualmente entra en la rotación de estos Chiefs. Para cerrar, vámonos al 2020. Primera de draft, Clyde Edwards-Helaire. Yo creo que ha sido un fracaso. Pero segunda de draft, William Gay. Es otro de los linebackers titulares. Después, cuarta de draft, el Jarius Sneed, el corner que le estoy mencionando. Luego, quinta de draft, Mike Dana, a la defensiva titular. Amigos, Kansas City ha reclutado bien en el draft, pero no solo eso, ha desarrollado bien jugadores. Déjeme ponerle un ejemplo. Hace 2 años, Buffalo urgía de un corner y tomaron en el draft, primera de draft, a Kair Elam, corner de los Lagartos de Florida. Han pasado 2 temporadas y Kair Elam no pinta para nada. El año pasado, Kansas City reclutó a Trent McDuffie y hoy es uno de los 5 mejores corners de la liga. ¿Se da cuenta la comparación? Un equipo que recluta al jugador correcto y lo sabe desarrollar. Y Buffalo, yo no sé si Kair Elam fue el jugador incorrecto o si no lo saben desarrollar, pero Kair Elam no aporta nada en los Buffalo Bills que urgían de un corner. Por eso tuvieron que traer de cambio a Rasul Douglas de los Packers, porque Kair Elam fue un fracaso cuando fue una primera selección de draft. Esto es lo fascinante que tiene nuestra NFL. Ya se acabaron los partidos, pero ahí viene la agencia libre, ahí viene el draft y es tan o más emocionante porque todos estos procesos surten efecto. Entonces, sumas a Patrick Mahomes, a toda esta playa de talentos jóvenes en la defensa y Kansas City te intimida. La neta, por eso si hay alguien cercano y capaz de ganar el tricampeonato, son los Chiefs de Patrick Mahomes. Miren amigos, en la historia de la NFL, el primer equipo que estuvo cerca de un tricampeonato, en mi opinión, fueron los Steelers. Porque los Steelers ganan los Super Bowls 9 y 10 con el equipo de Chuck Noll, con Terry Bradshaw, John Stallworth, Lynn Swann, Franco, Lambert, Hamm y compañía. Ganan 2 Super Bowls y luego al siguiente año llegan a la final de la conferencia americana que pierden con los Raiders de Oakland, de John Madden, de Ken Stabler. Si Pittsburgh hubiera ganado a Oakland, yo no tengo dudas, porque Oakland fue al Super Bowl y destrozó a los Minnesota Vikings de Frank Tarkenton, a los que ya Pittsburgh les había ganado también. el Super Bowl 9-16-6, si Pittsburgh hubiera ganado a los Raiders de Oakland esa final de la conferencia americana. En 1976, yo le aseguro que Pittsburgh es tricampeón, pero se le escapó. Años después viene la era de Joe Montana. Me parece que ahí hubo otra gran oportunidad. Joe Montana empieza ganando Super Bowls un poco aislados. Se convierte en fenómeno cuando gana el Super Bowl a los Bengals, el Super Bowl 16. Pero luego tarda 3 años para volver. Le gana Miami el 19, que fue mi primer Super Bowl, como olvidarlo. Pero nuevamente se espacia en su regreso. Surge Joe Montana con su tercer Super Bowl cuando derrota a los Bengals de Boomer Esiason. Estamos hablando de 1989, Super Bowl 23. Al año siguiente regresa Joe Montana, le da la histórica y legendaria paliza a John Elway y los Broncos de 55-10. Gana su tercer Super Bowl. Su cuarto Super Bowl. Y entonces el año posterior vuelve a llegar San Francisco y Joe Montana a la final de la Conferencia Nacional. Pero ahí surge la histórica derrota de Joe Montana. Los New York Giants de Lawrence Taylor lo derrotan escandalosamente. Pero esa era para Joe Montana la oportunidad de ganar, de llegar y ganar el tercer Super Bowl consecutivo. Y muy pocos años después surgen los Dallas Cowboys de Troy Aikman, otro super equipo. Y aquí se va nuevamente una oportunidad de tricampeonato, porque los Cowboys de Troy Aikman ganan los Super Bowls 27 y 28 a los Buffalo Bills. Y en el Super Bowl 29, Dallas pierde la final de la Conferencia Nacional contra San Francisco. Un San Francisco que ya le había quitado a Dallas a Deion Sanders, a Ken Norton, a Charles Haley. Eran los 49ers de Steve Young, el último título que logró San Francisco. Vencen a los Cowboys, van al Super Bowl, despedazan a San Diego 49-26 y al año posterior vuelven los Dallas Cowboys y le ganan a Pittsburgh el Super Bowl 30. Los Cowboys de Troy Aikman ganan 3 Super Bowls en 4 años. Ese año que los derrotó San Francisco, que además fue un partido bien polémico, porque en ese juego hubo una interferencia de pase de Deion Sanders a Michael Irvin, que no se marcó y que a la fecha se sigue debatiendo como jugada crítica. Un Deion Sanders que, le repito, había jugado y ganado con los Cowboys y ya estaba en San Francisco. Si esa final de la Nacional se la gana Dallas a los 49ers, que digo tricampeonato, los Cowboys habrían ganado 4 títulos en fila, no tengo la menor duda. Le habrían ganado a Chargers aquel Super Bowl 29, sin duda, y luego le ganaron a Pittsburgh el 30. Posterior a estos Cowboys de Troy Aikman, viene la era de Tom Brady. Y Tom Brady, como Patrick Mahomes, gana 3 Super Bowls en 4 años. Brady gana el 36, el 38 y el 39. Pero luego tiene un espacio muy grande en el que no gana Super Bowls. Pierde los 2 contra los New York Giants. Hay un espacio del 2005, que es cuando Brady derrotó a Filadelfia de Donovan McNabb y Terrell Owens para su tercer Super Bowl. De ese 2005, hay que irnos hasta el 2015, cuando Brady y los Pats ganan su siguiente Super Bowl a Seattle con la famosa intercepción de Malcolm Butler. Son 10 años sin ganar nada. Claro, entiéndase nada como Super Bowls. Porque reitero, ahí estuvieron los 2 Super Bowls con los Giants, que jugaron y perdieron, y finales de la Conferencia Americana en las que fueron derrotados. Los Pats pierden la final de la Americana contra los Colts en el 2006. Los Pats pierden también la final de la Americana contra los Ravens en el 2012 y contra Denver en el 2013. 2 años seguidos perdiendo la final de la Americana, hasta que llegan con la última generación de Tom Brady, la de Edelman, Gronkowski, Danny Amendola, y ganan esos últimos Super Bowls a Seattle, Atlanta y los Rams. Aquí Brady tuvo 2 oportunidades de tricampeonato, porque le gana a Seattle el Super Bowl 49 y a Atlanta el 51. El Super Bowl 50 fue el que Denver le ganó a Carolina, y Denver le ganó ese año la final de la Americana a Brady. Ahí yo no dudo que si Brady le gana a aquellos Broncos, le habría ganado a Carolina el Super Bowl, pero sin duda, claro, aquellos Broncos eran los de DeMarcus Ware y Von Miller en su mejor momento, pero ahí tuvo una oportunidad. Y luego Brady tiene otra, porque si bien le gana a Atlanta el 51, también ganó el 53 a los Rams. ¿Qué pasó en el 52? Fue el Super Bowl que perdió contra los Eagles. Nueva Inglaterra llegó a esos tres Super Bowls consecutivos. Le ganó a Atlanta, perdió con Eagles y le ganó a los Rams. Ahí estuvo la segunda oportunidad de Brady de un tricampeonato y no se dio. Pero amigos, el genio de hoy es Patrick Mahomes. Y como veo las cosas, tiene chance, mucha chance. Sobre todo porque está el mejor quarterback de la liga, por mucho, y una defensa súper talentosa y joven, en contratos de novato. Y eso le da facilidad en el tope salarial al equipo para hacer los ajustes con los demás jugadores. Cerramos así este podcast. Les mando besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. ¡Ánimo! Ya solo faltan 7 meses para la próxima temporada NFL.